¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.
Hoy es lunes y como cada lunes, o casi como cada lunes, nos vamos a informar muy bien sobre las actividades de promoción, información, orientación que lleva a cabo la Universidad de Salamanca, pues en esas actividades que son necesarias para que la Universidad de Salamanca siga siendo lo que siempre ha sido, una universidad puntera y referente en todo el territorio nacional e internacional. Y de esa labor trascendente se ocupa el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, sus técnicos, y hoy precisamente hablamos con una persona que está en ese SPIO. Creo que en este momento nos atiende desde el campus de Canalejas, no lo sé, ella enseguida nos lo va a decir. Se trata de la compañera Teresa Ayala. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Elena, ¿qué tal? Que ya no estoy en Canalejas, acuérdate.
Ya no estás en Canalejas.
Ahora estamos aquí en el centro ya. Uh-huh. Esos puntos de información ya desaparecieron, tanto el de Bellas Artes y Psicología como el de Canalejas. Ahora lo tenemos aquí centralizado en la Casa del Bedén y desde aquí atendemos igualmente a los alumnos. Bueno, de forma presencial, claro, pues telefónica
para los
y
por correo. Para los que lo hayan olvidado, que no hay puntos de información, los que hayan olvidado, como yo, en Bellas Artes o en Psicología, tú estabas antes en Canalejas, precisamente,
Canalejas,
en Educación.
17 años,
nada menos. Sí. Que comentábamos antes a micrófono cerrado, Teresa, cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo.
Efectivamente.
Que nos hemos puesto ya bien longevas en la Universidad de Salamanca, y que además hace pocos días, ¿no? Se te reconocían, ¿no? Tus primeros 25 años en la institución.
Ayer fueron las distinciones de todo el personal de Administración y Servicios, los que celebrábamos 15 años, 25, 35 y las jubilaciones. Sí. Eso ya sí que lo han dado todo.
Eso sí que los han dado todo, ¿no? En un acto, desde luego, entrañable, emotivo.
Sí, muy bonito.
Tendría que haber muchos más días. Yo creo también, vamos a ser un poco reivindicativos para reconocer la importantísima labor que lleva a cabo el personal de Administración y Servicios de la Universidad de Salamanca. Debería de haber actos más, más frecuentes, ¿no?
Bueno, pero por lo menos tenemos este y bueno, y en ese sentido, pues esa distinción que hacen y luego con los días de permiso que llevan acompañados, que es lo que más agradecemos, la verdad.
Que también son importantes.
Bueno, siempre tienen un obsequio, un detalle.
Bueno, en mi caso creo que fue un libro, Teresa, yo no sé en el caso tuyo de qué se trató.
Para los de 25 años fue un libro que, por cierto, es muy bonito, muy con unas ilustraciones relacionado con la comida.
A ver
si me atrevo a hacer alguna de las recetas.
Pues hay que atreverse. Pues ese libro también lo tengo yo en casa. Yo lo tengo desde un poquito antes, Teresa. Un libro desde luego magnífico, bueno, bellísimo el ejemplar. Muy bien.
Bueno,
pues hemos empezado ya repasando un poco, ¿no?, lo que es la vida cotidiana en la Universidad de Salamanca, y vamos, si te parece, también para conocer un poco cómo es la vida cotidiana en el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, que también comentábamos antes de empezar la conversación ya en la radio, que estamos de ferias y que precisamente mañana tenías tu feria, Teresa.
Sí, tenemos una que nos ha surgido así un poco de imprevisto, es una nueva. Nosotros solemos hacer las ferias fuera de Salamanca a través de una empresa que se llama Unitour, y esta es una nueva que por primera vez aquí vamos a trabajar con ellos, y va a ser mañana el Palacio de Congresos, una feria para informar alumnos que tienen intención de iniciar estudios universitarios, tanto de bachillerato como de educación secundaria.
Uh-huh. A ver, o sea, qué tal. Se dirige la información sobre todo a esos que van a pisar por primera vez la universidad, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sí.
Muy bien. ¿Y qué bueno, supongo que información de titulaciones, lo básico y lo esencial, pero supongo que tú vas bien preparada de información porque al final te pueden preguntar cualquier cosa, ¿no?
Pues sí, cualquier cosa.
¿Qué tipo de información suele estar, digamos, disponible, ¿no?, para estos estudiantes que todavía no son universitarios?
Pues una de las cosas que preguntan más son las notas de corte, para ver lo fácil o difícil que es entrar en una determinada titulación. Uh-huh. Entonces casi siempre es lo primero que preguntan. Uh-huh. ¿Qué nota de corte tiene? A veces en qué consiste, cuando no están muy, cuando tienen muy claro en qué consiste la titulación. Uh-huh. Normalmente lo que hacen es, perdón, escanear el código QR que llevamos.
Ah, ¿tenéis también un código QR?
Sí, tenemos un código QR que lleva un formulario. Uh-huh. Y ellos ahí indican qué información desean recibir, porque claro, son muchas las titulaciones, 68 grados más uno que va a haber el nuevo que se va a aprobar para el próximo curso, sí. Esperemos. Entonces, claro, no podemos llevar folletos de todos ellos. Uh-huh. Entonces, a través del código QR abren el formulario y nos dicen qué información desean recibir y nosotros se la enviamos.
Uh-huh. Bueno, pues mira, es una manera también de facilitar las cosas, porque yo sé de otras ferias de hace ya muchos años, ¿no?, que ibais con una cantidad de folletos, Teresa, muchísimo papel,
sí.
¿No? Mucho papel.
Sí, mucho papel. Ya el papel pues ha ido, se va sustituyendo por las nuevas tecnologías que para eso están. Uh-huh. Y pues ahora ya son, aparte de que ahora ya van todos con el teléfono directamente a escanear los códigos QR. Uh-huh. O sea, es una cosa que ya tienen muy asumida. Y que ya, pues eso, nosotros vamos un poco siempre detrás de ellos, detrás de sus avances.
Bueno, que antes de lo del código QR, bueno, y tampoco hace tanto tiempo, si es que esto avanza a marchas forzadas, pero yo creo que los primeros casos de estos de QR en la hostelería, yo creo que han sido los que implantaron, uh-huh, seguramente quizás primero esto de los códigos QR, ¿no?, para ver la carta.
A raíz de la pandemia, efectivamente, pues todos de alguna manera nos tuvimos que andar bajando aplicaciones para leerlos, pero es que ahora los nuevos smartphones, uh-huh, ya vienen con lectores de los códigos QR, entonces ahora, uh-huh, ya los traen todos incorporados.
Uh-huh. Oye, mira, ya que estamos hablando de nuevas tecnologías y bueno, y aprovechando que hace mucho tiempo que no nos vemos, Teresa, y que nosotros pues nos conocemos de hace ya muchísimo tiempo, sí, te quería preguntar, ¿no?, porque hay la inteligencia artificial, se está hablando mucho ahora, ¿no?, de unos chats que haces con una máquina y bueno, que te pueden responder cualquier tipo de cuestión. Yo no sé si tú has hecho ya algún experimento en ese tipo, porque estoy hablando con personas conocidas y que sí, que están adentrándose en ese chat, que bueno, es un robot y que te puede dar respuesta casi a cualquier cosa que le preguntes.
Eso es.
No sé si has tenido ya la experiencia.
Pues todavía no la tengo, pero sí que me gustaría tenerla, porque he leído bastante, sobre todo últimamente, que es un tema de actualidad, y no lo he probado todavía, no lo he probado. Bueno. Pero vamos, que creo que te hacen unos ejercicios, unos trabajos que no veas. Y no sé, pues en qué alcance tendrá, si está bien visto o mal visto por el profesorado, uh-huh, unos están a favor, otros están en contra, no sé.
Bueno, como siempre pasa, ¿no? Pero fíjate también, estaba pensando en otra iniciativa de la Universidad de Salamanca, también relacionada con las nuevas tecnologías, de ese videojuego, juego que se ha establecido en historia medieval, en paleografía, nada menos, Teresa,
sí.
Y
no,
bueno, que está saliendo en todos los medios de comunicación. Yo escuchaba a Ainhoa Castro, que es la investigadora que está detrás, uh-huh, de este proyecto, entrevistada hace muy poquitos días en la cadena Ser en el A Vivir, que son 2 días. Uh-huh. O sea que está despertando mucho interés este, sí, videojuego, y parecía, sí, mentira, ¿no?, quizás también que algo así, ¿no?, pudiera llegar hasta la enseñanza universitaria, ¿no?
Bueno, pero claro, a las nuevas generaciones pues es la forma de llegarles, esto les resulta muy atractivo, mucho más que lecciones magistrales o cualquier otro tipo de metodología educativa. Yo creo que el futuro va un poco por ahí,
sí. Se trata
es la forma de enganchar a los estudiantes.
Claro, se trata un poco también de demostrar, ¿no?, lo interesante que puede ser una determinada materia, en este caso la paleografía, que también comentaba Ainhoa Castro, que los nuevos planes de estudio pues que la han reducido mucho, mucho, ¿no?
Ya.
Y que realmente pues es más difícil, ¿no?, llegar a las personas que en un futuro.
El marketing digital
eso
también,
es decir,
es una forma de vender una asignatura que a lo mejor no es muy demandada, de hacerla más atractiva. Yo estoy a favor en ese sentido.
Desde luego que sí. Bueno, porque vosotros en el Espío también venís trabajando con ello ya de manera muy frecuente, ¿no? Porque estáis sobre todo atendiendo a la comunidad universitaria estudiantil, ¿no? Que son los que sí, precisamente yo creo que llevan la iniciativa un poco en todo esto, ¿no?
Pues sí, ellos ya están pues manejando todo lo que son las nuevas tecnologías y todo el tema de videojuegos, inteligencia artificial, muy por delante de nosotros. Sí. Se manejan perfectamente en estos ámbitos. Uh-huh. Y de hecho nuestra atención también, de alguna manera, el hecho de que pues también los puntos de información estos que se hayan dado, pues porque todo ahora se hace como más virtual. Uh-huh. De hecho, atendemos también peor a través de Google Meet, de Zoom. Uh-huh. Es decir, que nosotros también, nuestro trabajo también se ha visto modificado por todo, por toda la eclosión de las nuevas tecnologías.
Claro. Modificado, incrementado en muchas ocasiones, pero desde luego sí, también muy facilitado, ¿no? Porque fíjate, sí, pero, al hilo también de lo que comentábamos al principio, que llevamos ya algún tiempecillo, ¿no? En la Universidad de Salamanca, es que hemos conocido, ¿no?, toda la evolución grandísima, ¿no?, que ha supuesto. Cierto. En las propias estructuras administrativas, en la manera de trabajar, ese auge, esa implantación de las nuevas tecnologías, porque recuerda, Teresa, que venimos de Derecho, esas colas enormes, sí, en Derecho, que fue lo que más me llamó la atención a mí. Digo, bueno, sí, sí, pero sí, es posible una cola que casi da la vuelta a la facultad para poder, sí, matricularse. ¿Te acuerdas aquello, Teresa?
Y me acuerdo de las papeletas con las calificaciones también. Nosotros hemos vivido todo el proceso.
Sí, eso es. Y no piense, y que no piense nadie, que tenemos 80 años o 90, porque no es así. No, somos mucho más jóvenes.
No es el caso.
Bueno.
No, pero es verdad que nosotros hemos sido una generación que hemos conocido, pues eso, desde lápiz y papel hasta, vamos, toda la evolución completa. Uh-huh. Es verdad.
Es verdad.
Parece mentira.
Bueno, una cosa que no cambia y que es inmutable, bueno, al final le vamos a pegar un pequeño repaso a lo que es la vida universitaria, que yo creo que también procede en un programa como este, que es de información, ¿no? Lo que no cambia son las fiestas del CODES, Teresa, ¿no? Bueno, ha habido algunos años, sí, que han estado ahí un poco como, sí, de capa, sí, caída, pero que fiestas del CODES se están montando este año, que estamos grabando precisamente este programa en la semana grande de las fiestas, ¿no? Eso yo creo que no cambia, ¿no?
Bueno, me alegro de que el CODES haya vuelto a renacer, porque es verdad que lleva unos años entre unas cosas y otras, y desde luego con el tema de la pandemia, pues imagino que también habrá sido un momento bajo, pero bueno, que la gente ahora lo coge con más ganas también.
Desde luego que sí.
Sí, tengo entendido que están haciendo muchas cosas.
Claro, bueno, incluso el pasacalles, la charanga, ¿no?, que yo creo que era quizás lo que más echaba de menos. Y lo que
la procesión
más,
de...
Eso, la procesión con aquel muñecote grande que era San Raimundo, bueno, menudo San Raimundo se buscaron, ¿no? Menudo San
Era más jurista que santo y más borracho que ninguno. Bueno. Sí, los de Derecho siempre han sido muy animosos.
Muy animoso, desde luego, una maravilla, desde luego, la Facultad de Derecho que tenemos. Teresa, sí, vamos, bueno, pues para los que quieran estudiar Derecho, yo creo que también ya le estamos poniendo un poco en antecedentes. Creo que, bueno, sobre fiestas, imagino que no habláis, pero sí que estáis comentando detalles muy interesantes que afectan a la vida universitaria en las charlas, en esas, sí, charlas en los institutos, que ya sí que habéis comenzado, ¿no?
Sí, ya hemos comenzado con las charlas en los institutos. Ya llevamos todo el mes de febrero con, uh-huh, con ellas y pues nada, también con muchas ganas de la presencialidad. Es el primer año que hemos vuelto a darlas en persona, uh-huh, y muy contentos los centros y muy contentos nosotros también de encontrarnos con los estudiantes, uh-huh, porque es una forma de recibir el feedback y ver qué es lo que necesitan y, claro, y la verdad es que muy bien.
Teresa, ¿y hay centros nuevos que se hayan apuntado para que le deis estas charlas o esto más o menos se mantiene inmutable?
También. Se mantiene más o menos los mismos porque de hecho nosotros vamos a todos los que lo soliciten. Citado y que nosotros le dijimos pues no vamos. Uh-huh. Y más o menos pues son todos los del distrito. Uh-huh. Tanto públicos como privados,
el Distrito Universitario de Salamanca, que hay que recordar, Teresa, que comprende las provincias de Salamanca, de Ávila y de Zamora, ¿no?
De Zamora, eso es.
Muy bien.
Por ejemplo, mira, hoy en concreto, a ver que vea la agenda, viernes, por ejemplo, para mañana tenemos en la Escuela de Arte de Ávila. Uh-huh. Bueno, luego son carnavales, lógicamente. Y los centros están cerrados. Y luego que lo voy a dar yo en concreto, en el Venancio Blanco tenemos dos sesiones, el miércoles 22 y en el IOS Vasco de Zarza, en Valladolid.
En Valladolid,
o sea, que te, a veces también cuando lo solicitan, aunque sea fuera del distrito, también vamos.
Uh-huh. Bueno, que yo imagino que os suelen llamar, pues eso, también de provincias limítrofes, en el caso de Valladolid o el caso
de Extremadura.
De Cáceres, quizás también,
sí,
¿no?
Exactamente, eso es.
Muy bien. Oye, Teresa, en este año la información, yo no sé si ha cambiado algo, quiero decir, porque supongo que la EBAU, siempre me lo comentáis, ¿no? Que la EBAU les interesa mucho, ¿no?
Mucho, mucho. Afortunadamente este año no hay ningún cambio, con lo cual para nosotros es una alegría, porque muchas veces los cambios se producen a última hora. Sí. Ten en cuenta que nosotros las charlas las estamos haciendo principalmente en febrero y marzo.
Sí.
Entonces nos da mucha rabia cuando luego modifican algo después de haber dado las charlas. Sí. No obstante, luego siempre en mayo se hace una charla específica informando sobre la EBAU, en la que acude el coordinador de las pruebas de acceso. Y se retransmite online también.
Que eso también la vicerrectora, ¿no? La vicerrectora que está implicada en este asunto también de las enseñanzas aparece también en esa charla, ¿no?
Y María José
Rodríguez Conde.
Rodríguez Conde también de docencia también.
Muy bien, Teresa.
Y luego tenemos ya andamos también preparando las jornadas de puertas abiertas.
¿Que serán cuándo este año?
En el mes de abril. Son desde el 18 al 20, si no me equivoco, lo tengo aquí anotado.
Ya habremos venido de la Semana Santa, porque este año
es prontito,
¿no?
Sí, después de Semana Santa. Uh-huh. El día 18 se harán en Ávila, Béjar y Zamora, y el 19 y el 20 en Salamanca.
19 y 20
en
Salamanca. Ya
andamos con los horarios, proponiendo los horarios y tal. Este año se va a realizar en bimodalidad, en online y presencial.
¿Y participan todos los centros de la Universidad de Salamanca en estas jornadas de puertas abiertas?
Todos los centros, sí. Ajá. Ahora estamos en contacto con ellos para que propongan dentro de esas fechas qué horario les viene mejor, de mañana, de tarde, qué modalidad quieren, si presencial, si online, algunos las dos, para llegar a más gente.
O sea que tenéis
en ese momento estamos ahora.
Tenéis que gestionar absolutamente todo, con ese sinnúmero también de centros que tiene la Universidad de Salamanca, hacer toda esa labor previa para que luego las jornadas de puertas abiertas puedan tener lugar, Teresa. ¿Qué suelen contar? Porque bueno, lo de las titulaciones suponemos que también, ¿no? Quizás de una manera un poco más exhaustiva, ya que es la titulación o las titulaciones que se imparten en el centro, pero supongo que también se suele hablar de más cosas, ¿no?
Sí, y hacen actividades también, les muestran un poco las instalaciones, en algunas hacen alguna actividad para enseñar a los estudiantes de bachillerato qué es lo que van a encontrar cuando vayan a iniciar estudios. Uh-huh. Es decir, les enseñan, por ejemplo, en educación, pues tenían la sala esta donde se hace la evaluación del autismo y síndrome de Asperger y todo, y pues cosas que les llamen la atención en traducción también, en información y documentación, en las de ciencias, los laboratorios, les muestran los laboratorios.
Bueno, pues desde luego muy muy interesantes, ¿no? Se plantean estas jornadas de puertas abiertas. Y me comentabas, Teresa, que hay cambiando un poco de conversación, pero me comentabas que se espera que se apruebe un nuevo grado para el próximo curso académico. Yo no sé si nos puedes comentar cuál es ese grado y dónde se impartiría.
Sí, el grado en Ciencias de la Seguridad. Grado en Seguridad, que se impartiría en la Politécnica de Ávila.
En la Politécnica.
Sí, que un poco relacionado también con los estudios policiales que de la Escuela de Policía, pues está pendiente de verificación todavía, pero vamos, que puede ser interesante.
Muy, muy interesante,
se me antoja a mí. Porque es más técnico que lo que es criminología, que tiene un perfil como más jurídico, pues entonces... Pues eso, con un nuevo plan de estudios, bastante atractivo, me parece a mí.
Pues
a lo mejor
a lo mejor hasta te apuntas, Teresa, porque yo sé que no, tú nunca dejas de estudiar, no sé si andas todavía
con el
aprendizaje de idiomas o andas con otros temas.
No, ahora con aprendizaje de idiomas, ya sabes que los idiomas, aparte de aprenderlos, hay que mantenerlos.
Eso es.
Entonces, sí que estoy apuntada para... De hecho, la semana que viene empezaremos de estos servicios que oferta para el PAS, todos los cursos de formación. Entonces, uno de reciclaje siempre viene bien. Así que la semana que viene empezaré de nuevo repasando el inglés.
Sí.
Que nunca viene mal.
Bueno, pues además que yo creo que lo disfrutas, Teresa. Yo creo que también uno de los secretos, ¿no? Para aprender de cualquier cosa, ¿no? Es disfrutar con lo que se está haciendo, ¿no?
Es una forma de mantenerse activa. Y bueno, y ya te digo que los idiomas además hay que mantenerlos porque, sobre todo si no los practicas mucho en la vida diaria, pues hay que darle un toque también.
Desde luego que sí.
Y además yo creo que es bueno mantenerse siempre ocupada, hacer cursos de formación y eso, porque primero porque es lo que le decimos a los alumnos, luego hay que aplicárselo también.
Claro.
Y hay que estar formando continuamente y actualizándose, pues también nos lo tenemos que aplicar, ¿no?
Desde
y yo sé que tú también, bueno, tú encima con estudios de doctorado y todo, tú sí que eres valiente.
Bueno, veremos a ver cómo sale el tema. De momento estamos ahí, a ver si lo logramos.
Lo tuyo sí que tiene mérito,
a
Elena.
A ver si lo logramos, Teresa, que estamos todavía dando los primeros pasos, ¿no? Que al final, pues todo en la vida es un aprendizaje, Teresa, ¿no?
Totalmente.
Al final te das cuenta que es todo aprender.
Estoy de acuerdo
aprender,
contigo.
Aprender.
Y de los estudios y de las experiencias, de lo bueno y de lo malo.
Eso es.
De todo se aprende.
Eso es. Teresa, y bueno, y además, si hay una financiación, nos ayudan también a ello. Bueno, hablábamos de esos cursos de formación de la universidad para su personal. Y si te parece, continuamos hablando también de financiación, de ayuda, ¿no? Para poder seguir estudiando y poder seguir aprendiendo, porque podíamos concluir esta entrevista, si te parece, con las becas, ¿no? Que creo que también nos puedes ilustrar en torno a ellas.
Pues mira, que estén actualmente vigentes, y está bien siempre recordarlo, está abierto el plazo para solicitar las ayudas al estudio de la propia Universidad de Salamanca,
sí. Que
el plazo se abrió el 17 de enero y permanece abierto hasta el 22 de febrero,
o sea,
ya pronto va a concluir el plazo.
Uh-huh.
Y estas becas lo que cubren son los gastos de matrícula, en primera matrícula, es decir, asignaturas no repetidas, y pues para aquellas personas que o no le han dado la beca o la han perdido, la del Ministerio de Educación, pues tienen la posibilidad de financiar la matrícula en estudios de grado.
Bueno, aquí los requisitos, por lo tanto, serán menos rígidos.
Lo que hacen es rebajar un poquito los requisitos de carácter académico que exige el Ministerio. En concreto, rebajan el 10%, es decir, donde se pide el 90% de créditos superados en el Ministerio, aquí se pide el 80%, para los grados de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. El 70% para los de la salud y para Ciencias e Ingenierías el 55% de créditos superados. Luego, tampoco hay que superar unos umbrales de renta, pero vamos, que lo que hacen básicamente es reducir, disminuir los requisitos de carácter académico.
Bueno, y hay un baremo diferente según la titulación o las titulaciones de que se trate, ¿no? Suponiendo
eso
que
es. Se
entiende que las de ciencias son más difíciles, ¿no?
Yo no sé
si todavía se parte de eso, ¿no?
Eso es.
Muy bien.
Luego también interesante decir que se ha abierto el plazo ya para solicitar el programa de inmovilidad SICUE, que es la posibilidad de cursar parte de los estudios, bien un semestre o un curso completo, en otras universidades españolas. Cada estudiante tiene que ver para su titulación con qué universidades ha firmado convenio desde la propia facultad.
Bueno, que también es muy interesante, ¿no?
Esta
posibilidad para cualquier estudiante, ¿no? Ver cómo se estudia en otra, pues eso, la Universidad de Córdoba, por ejemplo. Te digo Córdoba porque yo de Córdoba soy consciente de que han venido muchos aquí a la Universidad de Salamanca.
Sí, entre Andalucía y Salamanca hay mucha.
Sí.
A Granada también piden mucho los de aquí de Salamanca para irse a Granada.
Sí
que hay movilidad.
Yo creo que
está
hay muy buen feeling con Andalucía por parte de la Universidad de Salamanca y a la inversa, ¿no? Yo creo que
De hecho, yo creo que entre los estudiantes, por lo que tengo entendido, son muy populares, ya te digo, estas dos universidades, tanto Salamanca para venir, como de las andaluzas también, pues como dices tú, Córdoba, Granada.
Sí. Bueno, porque además aprovecha, yo creo, y se hace un poquito de turismo, ¿no? Ya que se muda, que se cambia uno, pues ir a una ciudad, ¿no? Que merece la pena también arquitectónicamente, también por sus habitantes, por la vida, por la belleza y por la belleza de la ciudad, ¿no? Yo creo que también eso se mira.
Es la primera experiencia que tienen fuera de casa y siempre viene bien. Pues eso, tener una primera experiencia fuera de casa en España y luego ya pedirte una beca Erasmus para irte fuera.
Eso es.
Así ya cierras un poco el círculo y... Y bueno, lo que decíamos antes, que se aprende de todo y de las experiencias de lo que más.
Estamos dando ideas. Yo creo que estamos dando muy buenas ideas esta mañana para aquellos estudiantes que nos puedan escuchar o los que van a entrar ya pronto en la Universidad de Salamanca, que esperamos también que sean muchos, ¿no? Los que prefieran esta universidad, que bueno, que viene siendo así habitualmente. Teresa, año a año, es la más elegida por los estudiantes de Castilla y León. O sea, que siempre más del 50% de los estudiantes de Castilla y León eligen la Universidad de Salamanca frente a las otras tres universidades públicas de la región, que ni entre las tres llegan a sumar ese más de 50%.
La Universidad de Salamanca, afortunadamente, sigue teniendo mucho tirón entre los estudiantes, tanto por la calidad de sus estudios como las instalaciones y yo creo que también los servicios, sí, que hablábamos antes. Y yo creo que en general sí que, afortunadamente, seguimos teniendo ese atractivo, aunque hay que trabajar día a día para conservarlo.
Desde luego. Desde luego que es así. Teresa, bueno, nos agrada muchísimo haber contactado contigo de nuevo. Es un placer, como siempre, charlar un ratito contigo, Teresa Ayala. Muchísimas,
igualmente,
muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros y un abrazo
gracias
fuerte.
Gracias a ti, Elena, siempre. Un abrazo.
Un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Hasta. ¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.